palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días a todos, gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a arrancar estas palabras mayores de este día, de este 2 de abril del año 2020, del jueves de esta semana. Una semana en la que todos seguimos en casa, ahí es donde tenemos que estar, a excepción de aquellas personas que, bueno, pues que tengan que salir obligatoriamente, que sean considerados como profesionales esenciales en estos momentos, como es el caso de mi compañero, de Julio López, que está en la emisora, está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hablar de eso, de actividad, de madurez, porque lo decíamos, estamos viviendo todos esta etapa de confinamiento, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a muchas cosas, como es el hecho de seguir formándonos, de seguir creciendo en formación, de seguir aprendiendo, sobre todo, bueno, pues en este caso, las personas mayores de nuestro país. Vamos a hablar de formación, vamos a hablar de mayores activos, y lo vamos a hacer con el presidente de la Fundación UCDEA, con Constantino Lora, que está al otro lado del teléfono. Constantino, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí trabajando bastante.
Pero en casa, imagino.
Por supuesto, desde el día 14, todos en Fundación UCDEA estamos todos en casa teletrabajando.
Vamos a hablar de actividad, de mayores activos, de formación, de iniciativas que desde la Fundación habéis puesto en marcha en estos días para facilitar eso, precisamente, que ese ritmo formativo, ese conocimiento siga llegando a muchos mayores de nuestro país. Pero creo, Constantino, que debemos empezar explicando a los oyentes qué es la Fundación UCDEA.
Pues la Fundación UCDEA es una entidad sin ánimo de lucro, que es la Universidad de Mayores de Madrid. Hemos nacido en 1999 y fuimos pioneros en España en educación formal para adultos, para mayores, un poco siguiendo el modelo europeo que lleva ya bastantes años. Nosotros desarrollamos varias áreas, principalmente la Universidad de Mayores, que tiene más de 140 cursos de todo tipo. Llegamos a arte, historia, visitas a museos, cine, filosofía, psicología, francés, inglés, informática. O sea, una amplia variedad en grupos reducidos, entre 10 y 20 personas, porque se valora mucho la calidad de la clase y que pueden interrelacionar entre sí los alumnos y que se creen pues unos grupos cohesionados. Además de esto, organizamos también mesas culturales por España, por todo el mundo, pues por ejemplo, románico segoviano, aquí cerquita de Madrid, hacemos también prerrománico asturiano, un recibimiento muy a la ESA. Nos vamos pues más lejos, como a Japón, a Nueva York o a Italia, a Francia, a Ruta de los Cátaros. Hacemos unos 30 viajes al año de este tipo, siempre pensado en nuestros mayores, con un fin cultural y muy atentos a la calidad y al detalle. Hacemos también conciertos con grupos que vienen de Estados Unidos y Australia. Pues eso lo hacemos, además de Madrid, en Lisboa, en Zaragoza, en Barcelona, en Sevilla. Y son coros y orquestas, algunos pues muy grandes, como 100 voces masculinas, que tuvimos hace 4 años, que entraron en Orfeo Sabatini, y otros ya más pequeños en otros centros culturales. Y finalmente, pues destacar la obra social de la Fundación, que es la que se organiza actividades también de carácter de ocio cultural, que son visitas a museos, visitas de Madrid. Hay un grupo de voluntarios que llevan ya pues 10 años organizando visitas culturales a nuestra ciudad, desde el punto de vista artístico, histórico, de leyendas, un poquito en general. Y creo que te he resumido muy rápido lo que hace la UCDEA en 21 años que llevamos ya.
Bueno, lo has resumido muy rápido, pero yo creo, Constantino, que ha quedado clarísima esa actividad, además esa variedad, ese enfoque cultural y formativo del trabajo que realizáis en la Fundación. Evidentemente, los viajes culturales ahora no pueden realizarse, esos conciertos pues tampoco, pero la actividad formativa sí. Por eso, ¿qué habéis planificado, qué habéis ideado para que esa formación no pare?
Bueno, pues ya desde el día 11 de marzo, en que la Comunidad de Madrid pues no hay ningún tipo de formación, pues nos pusimos en marcha para ver cómo podríamos mantenerla. No tenemos experiencia en educación online, pero estuvimos investigando durante una semana, hablando con profesores, que tenemos 40 profesores, todos pues con teléfono y correo electrónico, y hemos encontrado el sistema, o sistemas mejor dicho, para poder seguir impartiendo nuestros cursos a través de online. Hemos encontrado varios programas muy fáciles de usar, donde hay varias posibilidades. Una es enviar al profesor vídeos entre una hora más o menos con la clase, y después enviar materiales que el alumno pues se puede descargar, y después a través de WhatsApp o correo electrónico, pues que haya, incluso de chat, que haya la solución de las dudas, con lo cual se cumple lo que es una clase, que es exposición del profesor, resolución de dudas y transmisión de apuntes. Se cumple de otra forma, pero se cumple ahí. Después hemos pasado ya un paso más y estamos ya implantando hace una semana y pico, porque es que tenemos 1.900 alumnos y los tiempos también, bueno, hacen falta un poquito de plazo. Clases en directo. Hay un programa que se llama Zoom, que hemos comprado licencias para todos los profesores, entonces ellos emiten a la hora que era el curso desde su casa. Entonces están viendo los 10 o 20 alumnos con el ordenador y el profesor habla y el alumno interactúa. Incluso se puede también enviar materiales, con lo cual es una clase verdadera, solo que desde el sillón de casa, tranquilamente, con todo lo que significa, lo que nosotros es muy importante, la conexión de alumno con profesor y entre ellos. Y entonces en este caso, pues eso se cumple, que es pues llevar conocimientos, llevar ilusión a cada uno en su casa, aunque esté confinado, llevar que sean activos y también que haya ese sentido de comunidad y de estar unidos, ¿no? Que creo que en estos momentos es sumamente importante el acompañamiento.
Ese estar conectados que estáis facilitando, decías al inicio de tu respuesta, Constantino. No teníamos mucha experiencia, ¿no?, en formación online. Os habéis puesto las pilas de manera muy, muy rápida para facilitar esa conexión que nos estás explicando para seguir formando. Y además, imagino que el radio de acción, gracias a la tecnología, se puede ampliar el radio geográfico. Es decir, ya no solo estáis llegando a mayores de la Comunidad de Madrid o de Madrid, sino que podéis llegar a otros puntos del país.
Sí, efectivamente. Eso fue la primera acción para que nuestros cursos continuasen, los que ya están inscritos en cada curso. En paralelo, otro departamento fue creando un proyecto que hemos llamado Juntos. Digamos, el fin de nuestra fundación es el bienestar de los mayores a través de la cultura. Y por desgracia, en ciudades como Madrid, la soledad está muy presente en tiempos normales, en estos tiempos pues aún más, ¿no? Entonces, asistir a clases también te lleva a hacer más relaciones sociales con personas que pueden tener intereses como tú, comunes. Quien le gusta el cine, pues encuentra en el curso de cine pues personas con las que interactuar más. Y eso fue nuestro principal objetivo, el estar ese juntos acompañando. Entonces, hemos creado con profesores que nos están apoyando pues muchísimo, estamos luego los profesores en todo nuestro equipo de departamentos que están trabajando, pues bueno, robando esfuerzos para crear el proyecto que, en primer lugar, hemos llamado por teléfono. Pues a día de hoy llevamos unos 2.400 asociados llamándolos por teléfono desde el día 11 para saludarlos, ver cómo están. No es una llamada sola, pero por lo menos queríamos estar allí con ellos y saludarlos y preguntarles qué tal y, bueno, en algunos momentos pues dar algo de ánimo. En un segundo momento hemos creado clases de todo tipo para hacer newsletters donde enviamos clases a todos los asociados y otras asociaciones, y estamos contactando pues por toda España para que les puedan llegar esas clases de todo tipo, de fotografía, de arte, de historia, de leyendas, etcétera. Y un blog también especial para este momento, con consejos de tipo psicológico, con actividades también más lúdicas, desde lo que puede ser algo de yoga, de sudokus, etcétera. También esa parte lúdica es muy importante en estos momentos. Y finalmente, el viernes empezamos con la tercera parte del proyecto, que es hacer conferencias en directo.
Este viernes, mañana.
Este viernes. Mañana por la tarde hacemos la primera prueba, que es una prueba piloto, con lo cual está ya cerrada. Y va a haber dos tipos. Una es conferencias para unas 40 personas, 50 como es la conferencia habitual de las que hacemos, donde el profesor pues imparte la conferencia, los alumnos o mejor dicho, los asistentes, pues pueden hacerle al final preguntas y abrir un debate, con lo cual es una conferencia auténtica, pero a través del ordenador, viéndose las caras. Y haremos las mismas conferencias que el programa nos permite, con unas licencias ya especiales que hemos adquirido, que llegaremos a 500 personas en el momento, y en este caso no hay, es una conferencia, pero no hay debate posterior. Sí, el profesor pues puede enviar a través del ordenador pues materiales sobre la conferencia. Con lo cual, estamos ya con empresas que nos están apoyando, por ejemplo, Accenture nos está apoyando su fundación, con también ponentes y otras que no comento todavía porque estamos ya ultimando detalles, para apoyarnos en esta tarea, como vosotros mismos difundiéndonos, para por una parte poder difundir esto a toda España, mayores que podamos estar ahí, entrar en su casa un ratito para acompañarlos, para dar esa parte de actividad mental también, que es muy importante a día de hoy, dar contenidos que también son interesantes, y sobre todo en el mundo rural, porque es donde más mayores también hay, y donde a veces el aislamiento y la soledad puede ser más fuerte que a veces en ciudades, con lo cual queremos también llegar a pueblos y de pequeños o medianos, donde poder llegar a través del online. Sé que el online para personas mayores no es precisamente lo que más fácil se les da, pero hemos buscado la forma más sencilla y están funcionando muy bien para que puedan conectarse desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, y creemos que se están adaptando muy bien, y justamente que hablamos de los mayores hoy en día como colectivo vulnerable que se cataloga, y hoy quizás más todavía por este virus que nos está afectando, pero los mayores están demostrando una resistencia, una adaptación que creo muy superior a lo que muchos estamos haciendo.
Sin duda, muchos lo sabíamos, pero como tú dices, muchos pueden descubrir estos días, ¿no?, la auténtica fuerza, la auténtica esencia de las personas mayores de nuestro país. Antes de terminar, para esas conferencias, aunque la de mañana ya esté cerrada, esa conferencia piloto, si alguna de las personas que nos está escuchando ahora, Constantino, dice, oye, pues voy a mirar y quizás en la próxima conferencia me gustaría estar. ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir? ¿Hay que enviaros un correo? ¿Dónde? ¿Cómo?
Sí, el protocolo es enviar un correo a la... te digo el correo, que es obrasocial, todo junto, @UPDEA, que es nuestro nombre, es U, P de Pamplona, D de Dinamarca, E de España y de América, UPDEA.org, que es O de Oviedo, R de Roma y G de Gato. Simplemente indicando que se quiere participar, porque las plazas son limitadas. Haremos muchas, pero por cuestiones técnicas, cada una tiene plazas limitadas, igual que las tendría en cualquier salón de actos, evidentemente.
Claro. Pero queda claro que es obrasocial@updea.org, y además la web es www.updea.org para... aunque Constantino ha hecho una explicación, él decía breve, pero yo creo que con muchos matices de lo que es la actividad de la Fundación, para que todo aquel que no conozca la Fundación pueda acercarse también a ellos. Constantino Lora, presidente de la Fundación UPDEA, te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana y felicitaros por todas esas iniciativas que habéis puesto en marcha, por seguir facilitando a todos, a los mayores activos de este país, que son muchos, el poder seguir formándose. Muchas gracias y cuídate mucho.
Muchas gracias a ti, y también quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de la Fundación, que está redoblando esfuerzos, y de los profesores también, que están apoyando en este momento toda la Fundación, y son los artífices de que pueda llegar todo esto, con lo cual un gracias triple. Un abrazo muy fuerte.
Ahí queda. Gracias, Constantino. Un abrazo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos hablando de salud, de calidad de vida, hoy centrado en la nutrición, en la alimentación, en un tipo de productos que yo creo que, es una opinión personal, pero creo que es así, que goza de la confianza de los consumidores en nuestro país. Vamos a hablar de pescado fresco, de pescado de nuestro país, y lo vamos a hacer con el gerente de crianza de nuestros mares, con Javier Ojeda. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, bueno, dadas las circunstancias, bien, y bueno, encantado de hablar del pescado.
Vamos a hablar, bueno, vamos a empezar por el inicio, vamos a explicar a los oyentes qué es crianza de nuestros mares.
Pues crianza de nuestros mares es como una denominación de origen para los pescados de crianza, de acuicultura, que hacemos aquí en España. Y bueno, llevamos unos años funcionando y estamos muy contentos, y yo creo que por eso nos llamáis, estamos muy contentos con el reconocimiento que están teniendo los consumidores que conocen este sello y valoran pues los valores que propugnamos.
De esos valores vamos a hablar. Javier, acaba de salir publicado un estudio de la consultora GPK que refrenda lo que estamos diciendo, refrenda esa confianza de los consumidores de nuestro país en esta marca, en ese pescado fresco y en la calidad que tiene, ¿no?
Claro, claro. Entonces, estamos doblemente satisfechos. Primero, porque hay un porcentaje muy sustancial de las personas que reconocen el distintivo, que reconocen el sello, pero además porque los valores que estas personas asignan al sello son justo los que entendemos más importantes. Entonces, bueno, pues ese doble reconocimiento nos hace ir con más ánimos avanzando sobre nuestra producción de pescados de crianza.
Es importante, tú dices, ese porcentaje, el 33 con algo por ciento, o sea, un tercio de la población reconoce ese distintivo. Y digo que es importante porque en nuestro país, y imagino que en muchos países también, Javier, cuando uno va a comprar pescado fresco, va a la pescadería, sin más, ¿verdad?, a su pescadero de confianza, y bueno, no siempre se mira esos distintivos, el que haya ese porcentaje tan elevado de población que lo mira, lo reconoce y lo compra, para vosotros, como dices, es más que motivo de orgullo.
Claro, porque estamos hablando del pescado que se vende sobre el hielo, entero, claro. sin envasar, o sea, no congelado ni en latas, sino el que está sobre el hielo. Y este es un tipo de alimento que no estamos acostumbrados, porque no había, a ver marcas, ¿no? Y bueno, gracias al esfuerzo como el de crianza de nuestros mares, pues van surgiendo, porque es evidente que no todos los pescados son iguales, igual que ni todas las manzanas son las mismas, ni cualquier otro producto de los que compremos. Entonces, hay una dificultad física en primer lugar de cómo identificar, cómo hacer que a ojos de una persona que se acerca a la pescadería pueda reconocerlo, ¿no? Hay una, como no hay una caja, pues no se le puede poner un dibujito por fuera. Y eso lo hemos resuelto con los marchamos, que son unas piececitas, una especie de piercing que le ponemos en el opérculo y permite distinguirlos con facilidad. Y entonces, bueno, llegar a la mente de las personas, los consumidores, que también hay diferencias y marcas en el pescado fresco, pues es un primer paso que, bueno, somos de los más innovadores y adelantados en ello, y supongo que irá llegando para el resto de pescados, pero en cualquier caso la receptividad es grande, el reconocimiento no solo es alto en cuanto a que un tercio de la población es importante, sino que está en crecimiento, porque empezamos hace 3-4 años y de cero estamos ya en el 35%, con lo que tenemos un camino. Exacto, sí, sí.
Es importante, decíamos, que ese análisis, ese estudio que ha realizado la consultora para vosotros, os da muchas pistas, y eso es importante, ¿no?, a la hora de seguir trabajando y seguir avanzando. Porque, por ejemplo, Javier, ¿qué aspectos son los que más se valora, los que más valoran los consumidores que ya reconocen y que compran vuestra marca?
Pues lo primero, la frescura. Claro, la frescura es el valor que tiene el pescado que permite que existan el resto en cuanto a valores gastronómicos, nutricionales o incluso de seguridad alimentaria, pero la frescura es el número uno para este tipo de pescado, que es el que se vende, pues como la palabra dice, fresco. Evidentemente, para conseguir tener un pescado fresco en las pescaderías de cualquier rincón de España no hay nada mejor como haberlo producido en España, al tenerlo a poca distancia de los mercados, y precisamente ese es el reconocimiento. Esos son los valores principales de la marca: proximidad y frescura. Luego hay otro, pero estos son los claves.
Los claves para vosotros. No sé si en este estudio también os podéis hacer una idea del perfil del comprador o compradora, de si os reconocen más las mujeres que los hombres, si son más ellos o ellas las que se llevan el pescado fresco de calidad a casa.
Bueno, más que nada va por franjas de edad, no tanto por sexo, sino por franja de edad. Y las personas mayores pues consumen más pescado fresco, con diferencia sobre poblaciones, sobre otras franjas de edad. Nosotros, sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo importante para que los más jóvenes, los que ya van saliendo, los millennials y siguientes generaciones, desde jóvenes, en cuanto empiecen a ser responsables de las compras para sus hogares, sepan que estos pescados no solo se cocinan con gran facilidad, sino que además tienen unas propiedades gastronómicas y nutricionales de primer orden. Y esto, unido a cuestiones medioambientales y de respeto al entorno, pues hace que tengamos puntos importantes para la aceptación por estas personas. Y a cada uno pues le vamos aclarando las dudas que puedan tener, siempre, por supuesto, favorecer el consumo a través de recetas, ofrecer recetas simpáticas, nuevas, novedosas, pues también ayuda mucho. Pero bueno, al final abordamos a cada grupo, a cada franja de edad, en función de sus requerimientos y puntos de partida, pero bueno, va por esta línea.
Además, qué importante, Javier, alimentarse correctamente siempre, más en estos días, ¿verdad?, de confinamiento, cuando todos los expertos nos hablan de esa necesidad, ¿no?, de cuidar nuestra alimentación. Qué mejor que hacerlo con productos frescos, productos nuestros, que están, no sé yo, si tenéis alguna dificultad estos días para que esos productos estén en los mercados, en las tiendas.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que tenemos dificultad. Todo lo que es producción alimentaria, producción primaria de alimentos en España, es una actividad esencial, y por lo tanto nuestras granjas están trabajando a todo el esfuerzo posible para producir el pescado y traerlo hasta los mercados. Pero sin duda que las dificultades de movimiento de las personas, el cierre total de los restaurantes, y eso pues está creando dificultades para que las empresas puedan operar con una relativa normalidad. Y bueno, entonces nosotros, igual que ayer lo comentó el ministro, animamos a las personas a que retomen sus hábitos normales de compra y consumo de pescado fresco, que lo van a encontrar en su pescadería, que va a estar ahí, y que sin duda en estos momentos tener el cuerpo en plena forma y estar bien alimentado es crucial.
Pues vamos a animar desde aquí a todos para, bueno, compensar el esfuerzo que estáis haciendo desde estas profesiones esenciales, en este caso desde crianza de nuestros mares, para servirnos esos pescados frescos, esas lubinas doradas, corvinas, cada día en estos puntos de venta. Y vamos a animar, como decía, a todos los que nos están escuchando a buscar este distintivo: crianza de nuestros mares. Javier Ojeda, gerente de crianza de nuestros mares, gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho y un abrazo.
Fenomenal, y a vosotros por hablar de nosotros. Venga, y a cuidarnos, y a comer buen
pescado. Un abrazo.
Buenos días, adiós. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro, quédate, quédate en tu casa, quédate,
quédate, quédate en tu casa. Aquí estamos en casa, haciendo este programa, gracias, como lo he dicho al inicio, que nuestro compañero Julio López está en el control. Vamos a seguir con estas palabras mayores de este 2 de abril. Vamos a abrir el hueco a la emoción en este programa a través de la poesía, de nuestro compañero Tomás Martínez.
Me
palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ardiendo está la parte de mi alma, ciega por delante y por la espalda rota. Tus besos eran del sabor de un chicle pegado en el asfalto, y mi manta de invierno, unos brazos de cemento cayendo con tus manos de lo alto. Vuelvo a despertar, prendida está la parte de mi alma, abierta por delante, con dos alas por detrás. El aire es el camino que pienso respirar. Ahora veo luz guiando mi destino. Las lágrimas de lluvia no son más. Puedo bailar a vuestro lado y hacer de vuestras gotas una sonrisa. Quiero beber de la vida y alimentarme de todo lo que me has quitado, sin faltarle ni un momento, y amanecer gritando al mundo lo que pida, porque esa luz aún no se ha apagado. Ardiendo está la parte de mi alma que perdí, que sabe que una parte de esta tierra me invita a vivir en paz después de sufrir la guerra, y quiere verme feliz. Voy a acurrucarme a la orilla de tu cuerpo, playa desierta, y dejar que tu calor, estrella sol, salga del cajón y me acaricie mientras sueño despierta, entre las nubes, el tuyo y mi corazón.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos a ocupar este tiempo de ocio, esta segunda parte del programa, en ofrecerles una alternativa para disfrutar de ese tiempo de ocio, de ese tiempo que ahora tenemos de una forma extraordinaria en estos días en los que todos estamos en casa. Vamos a hablar de una novela, de un thriller, de unas páginas de un libro que salía pocos días antes de este confinamiento y que puede hacernos pasar, unos días, unas horas, depende de la avidez, ¿no?, con la que cada uno lea. Pero de verdad que es una lectura más que recomendable, es una lectura ágil, fácil, que además nos lleva por mil caminos, todos de suspense, y que nos va a hacer, como decía, pasar muchos ratos muy muy entretenidos y muy agradables. Es una novela que lleva por título Los Solitarios. Es una novela que ha publicado Ediciones B, y es una novela que tiene una pluma detrás, un autor, en este caso un autor muy joven, es Álvaro Ardina. Álvaro, buenos días.
Buenos días, buenos encantado días. De estar con vosotros.
¿Qué tal estás?
Bien, pues aquí comunicándome como todo el mundo desde casa y intentando llevar esta circunstancia extraordinaria de la mejor forma posible.
Pues es lo que hay que hacer. Además, vamos a ofrecerle a los oyentes de este programa una alternativa infalible para disfrutar de este confinamiento. Estos solitarios, esta intriga, ese thriller, esa manera de arrancar el libro, vamos a ir por partes. Porque lo primero que quiero saber es, bueno, tú eres muy joven, eres novelista ya, bueno, pues con un sello, con una marca, ya eres más que reconocible, pero tus dos novelas anteriores iban por otros derroteros, tanto La mujer del reloj como La sinfonía del tiempo eran novelas históricas, y de repente dejas esa temática, esa manera de escribir para meterte en una intriga tremenda. ¿Qué ha pasado?
Bueno, la verdad es que así visto desde fuera parece un cambio impresionante, pero sí que es verdad que yo la literatura la veo desde un punto de vista en el que lo que realmente tiene importancia es la historia en sí, la idea en sí. Cuando yo escribo una novela, lo que voy es detrás de una gran idea por contar, una idea que me coja con tantísima fuerza que durante 2, 3 años, el tiempo que tardes en escribir la novela, pues no te suelte, ¿no? Para mí, género, el tono, el estilo, los escenarios, la época, para mí solo son instrumentos con los que jugar en lo que es ese tablero de la escritura, ¿no? En mi librería mental, no digo las librerías que ahora se han cerrado, pero que físicas, digamos, en mi librería mental, no hay libros policíacos, ni libros históricos, ni libros de espionaje o de comedia o lo que sea, ¿no? En mi librería mental simplemente hay libros con historias diferentes. Y sí, Los Solitarios va a ser distribuido en las librerías junto a otros de su género, viene con el cartel de lo policíaco, pero hay una cosa inequívoca en él. No existe una sola historia igual. Y esto es muy importante para mí. Y ayer sí, sobre el papel fue novela histórica, pero eran novelas que contenían multitud de géneros dentro de sí, había aventura, había misterio, había amor, y ahora pues esta pues también contiene lo mismo, contiene esa ensaladilla, digamos, de géneros, que al fin y al cabo una historia está poblada, como la vida de todos, pues está poblada de todos esos géneros diferentes, ¿no?
Vamos a hablar de esa historia, de la historia de Los Solitarios. Como decía, arranca ya, incluso en la portada, ¿no? Se ve una casa solitaria en un país, o sea, en un lugar sin nombre, indefinido, un lugar eso sí como muy muy solitario. Y en esa casa aparecen, Álvaro, 10 cuerpos que han sido pues salvajemente asesinados. Primero, ¿por qué no hay nombre? ¿Por qué ese lugar sin nombre? ¿Qué importancia tiene el poner o no un nombre?
Bueno, yo creo que eso es muy importante hoy en día, o por lo menos era un mensaje que yo quería transmitir con esta novela, ¿no? Esta novela, yo quería situarla en un lugar que, como dices, no tuviera nombre, un lugar donde el ser humano aún no hubiera depositado una bandera, ¿no? Un lugar que aún fuera como cuando la Tierra se creó. Porque yo creo que cada vez vivimos, y evidentemente, vivimos más rodeados de edificaciones, de personas, de realidades y dispositivos virtuales, ¿no? Y yo creo que nos hemos olvidado de realmente de en qué lugar vivimos. No vivimos en el planeta humano, vivimos en el planeta Tierra. Y ella lleva aquí muchísimo más que nosotros. Y esa naturaleza, ¿no? Esa naturaleza que está presente en el libro continuamente y que rodea esa casa solitaria, está ahí siempre, ¿no? A veces no la percibimos del todo, a veces está en la sombra, pero de vez en cuando irrumpe con una fuerza vaciadora y nos da un buen golpe. Y nos hace recordar de quiénes somos, es el ser humano, ¿no? Y este thriller, a pesar de ese entretenimiento, es de ese ritmo, en realidad es un thriller que está para hacer pensar, más allá del entretenimiento. Es un thriller que es como una especie de cápsula que contiene también pues una reflexión acerca de quiénes somos nosotros, los seres humanos, de dónde estamos, ¿no? Quiénes somos, esa maravilla, ese milagro muy vulnerable, muy pequeño y también muy peligroso que es el ser humano.
Pues ese paisaje, ese lugar, ese planeta, un personaje más dentro de Los Solitarios. Vamos a esa historia, esos 10 cuerpos que aparecen en esa casa solitaria. Álvaro, 10 personas que hemos dicho han sido asesinadas de una forma brutal, pero 10 personas muy diferentes, 10 perfiles totalmente diferentes, que, bueno, a lo largo del recorrido de esas páginas y con ese objetivo que tú has dicho de hacernos pensar, pues nos van a llevar, pues eso, a 10 vidas totalmente diferentes. ¿Qué perfiles has elegido y por qué?
Bueno, yo lo que quería era, como bien dices, perfilar personajes con realidades y vidas muy dispares entre sí. 10 personajes de 10 lugares diferentes del mundo. Hay un inmigrante senegalés que busca un acomodo en Europa. Hay un empresario ruso que es narcisista, que es megalómano, hay un matrimonio neoyorquino de clase media alta. Hay una mujer inglesa que vive, que está asolada por la, digamos, vive sola y ha tenido que cuidar de un padre senil que la cuida mal, que la trata mal. Hay multitud de personajes muy variados, muy diversos, que realmente lo importante era en ver cómo, qué era lo que pasaba cuando confluían dentro en una casa, ¿no? A pesar de que esta no sea una novela histórica, me ha requerido muchísimo trabajo de documentación precisamente por esas características tan diversas, tan divergentes entre los personajes. Yo no he nacido sabiendo la psicología de estas personas. La novela, para ser escrita, me ha exigido, me ha dicho, si quieres escribirme antes, métete a estas 10 personas dentro, conócelas a fondo. Y esto puede parecer una obviedad, esto hay que hacerlo en todos los libros, pero para hacerlo realmente bien y para intentar realmente retratar a estos personajes de una forma vívida, pues requiere muchísimo trabajo, requiere muchísima documentación, requiere documentarse sobre personas, ¿no? Al fin y al cabo, que eso es una labor.
¿Cómo has hecho ese trabajo? ¿A qué fuentes has recurrido?
Bueno, la verdad es que al final la escritura se compone de, tú tienes diversas herramientas, entre ellas están las herramientas que llevas tú dentro, ¿no? Con tu experiencia, con pues cómo has, de alguna manera, la forma en que has interiorizado tu vida, lo que has visto, lo que has leído, lo que te han enseñado. Y luego, pues con lecturas, con intuición, con saber estudiar, saber mirar lo que te rodea, aprender, ser como una esponja, ¿no?, de la vida. Y yo creo que, al fin y al cabo, el escritor lo que hace es eso, ¿no? Es un filtro que absorbe lo que nos pasa alrededor, lo que a veces no somos capaces de ver, y le pone nombre, ¿no? Pone nombre a las cosas, explica las cosas. Y muchas veces, incluso, la forma de documentarse casi requiere más creatividad que la forma que el escribir en sí. Es decir, el pensar cómo escribir una novela a veces exige más creatividad que el escribirla en sí.
Ajá. Son 10 personas diferentes, pero no son los únicos personajes, claro, porque hay 2 personas que son las encargadas de intentar averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no?, en esa casa, y por qué esas 10 personas han sido asesinadas. Pero tampoco son personajes lineales, simples.
No, esto era muy importante, ¿no? Yo lo que quería era que esta novela, a pesar de que es, sobre el papel es un thriller, en realidad el ritmo que tiene es un ritmo ágil, es un ritmo que te va llevando hacia esa verdad final que deseas conocer, a la razón por la que han sido asesinados, a través, digamos, de esos 2 personajes, esos 2 investigadores, que son un poco un bálsamo de tranquilidad y de aire fresco, ¿no?, en esta historia. A veces te hacen esbozar sonrisas, ¿no?, Emily Urquiza y Francis Turmón, los 2 investigadores, esa curiosa pareja. Pero lo que quería decir yo es que la verdad es que puede parecer una obviedad el hecho de intentar retrasar los personajes con hondura y con, pero es muy complicado hacerlo. Es muy complicado conseguir que esos personajes realmente aparezcan personas de carne y hueso, con sus contradicciones, con sus fantasmas, con sus pasados, con sus sueños. Retratar esto requiere muchísimo trabajo, y para mí es muy importante, porque esta novela, yo creo que, más allá de leerse de forma ágil, también detiene al lector y le hace pensar. Y eso creo que es muy importante también en un thriller, ¿no? Porque un thriller también puede hacer pensar.
Es una de las funciones, una de las funciones esenciales de la literatura, sea del género que sea. Y cuando eso se consigue, imagino que tú, una vez que has visto ya ese libro y has podido comprobar que lo que estamos hablando es cierto, pues habrás dicho, hombre, buen trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que cuando terminas una novela, tú siempre, estás satisfecho, porque ha sido un gran sacrificio, ha sido un gran esfuerzo. No sabes todavía de forma real cuál es el resultado, porque tu visión siempre está muy subjetiva, está muy sesgada. Y hasta que no empiezas a recibir un poco el feedback y los comentarios, y lo leen primero en casa, lo leen tus editores, ya no es cuando empiezas a hacerte un poco la idea de lo que has escrito realmente, ¿no? En este caso yo creo que me he arriesgado con esta novela, y bueno, estoy contento por los resultados, por el feedback, digamos, por los comentarios de los lectores que estoy teniendo, y me da ánimos e ilusión para seguir creando nuevas historias.
Nuevas historias, que alguna ya estará maquinándose, ¿no? Estará cocinándose en tu cabeza. Decía al inicio, Álvaro, que esta novela, Los Solitarios, publicada por Ediciones B, salía a primeros de marzo. Nos ha pillado, ¿verdad?,
sí,
este parón en todo. Pero la gente puede acceder a este libro.
Sí, claro. Fue, la verdad es que, como muchísima gente, ¿no?, pues nos pilló a contrapié. Yo, después de 2 años trabajando en esta novela, pues fue salir a las librerías en un momento realmente esencial para un libro, ¿no?, en este mercado del español literario, que es agresivo, y que los primeros meses son muy importantes, ¿no?, cuando un libro se posiciona en las librerías. Pues fue salir, y al de 2 semanas cerrarse todas las librerías. Pero bueno, es lo que hay, a muchísimo nos ha afectado, y ahora pues evidentemente sí está, se puede adquirir en las plataformas de venta online, ¿no?, en Amazon, en la Casa del Libro,
claro,
aquí en el País Vasco, en Elkar, en Fnac, en el Corte Inglés, bueno, en todas esas librerías que mantienen la venta online, pues estamos tirando de eso, ¿no?, estamos tirando de eso, a pesar de la enorme caída de la venta del libro en general en toda España, porque claro, pues todas las librerías están cerradas.
Volverán a abrir, Yo estoy convencida de que todo esto
que sí.
se va a retomar, y además las historias, como tú has explicado muy bien, que son historias con peso, con fuerza, a pesar de que es un libro, bueno, contundente en número de páginas, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, son 550 páginas aproximadamente, y bueno, son las páginas que he necesitado para contar esta historia.
Claro.
La verdad es que al fin y al cabo, tú cuando empiezas a escribir una novela, ella es la que pone las reglas, la que impone la ley, y tú eres te vas adaptando a lo que ella te exige, y a veces pues son menos páginas y otras más, pero las que pida la novela.
Antes de volver a recordar el título, de que la gente puede pues hacerse con esta novela, con esta intriga, con esta historia, también en estos momentos a través de esa venta online, tú eres arquitecto.
Sí, yo soy arquitecto de estudios, estuve trabajando un tiempo, y cuando publiqué mi primera novela y vi los tintes que adquiría el lanzamiento, que parecía que iba muy bien, pues decidí aparcar mi profesión de estudios y embarcarme en esta aventura de los libros. Los libros siempre han estado conmigo desde que era un niño, y la chispa de ahí ha estado, de escribir ha estado dentro de mí. Lo que pasa es que cuando uno termina el bachillerato, pues tiene que elegir una carrera, y yo elegí arquitectura porque me llamaba, y la verdad es que la arquitectura me ha formado como persona y también como no solo como trabajador, sino incluso como artista, ¿no? Como mente, ¿no? Pensante, digamos, y para saber gestionar también proyectos largos, como los que puede ser de la escritura de una novela de 2 años. La arquitectura te enseña muchísimas cosas, sobre todo te enseña a trabajar duro.
Imagino que también te ayudará a la hora de montar esa historia, ¿no? De, en este caso, los habitarios de 2 años, para también dibujar, ¿no?, el perfil de la historia, de estructurar, de organizar. Era algo curioso, pero quería dejar en el tintero durante esta conversación. Voy a recordar que el libro se llama Los Solitarios, que está publicado por Ediciones B. Incluso ahora, en este minuto, a través de esa venta online, podemos hacer que nos llegue esta historia a casa, que es una historia responsabilidad de este joven escritor vitoriano, Álvaro Arbina. Oye, enhorabuena, Álvaro. Espero
Muchísimas
que no haya
gracias.
Que esperar otros 2 años, ¿no?, para una historia nueva, ¿o sí?
Bueno, lo que sea, ¿no? De momento vamos a intentar que este paréntesis de que está siendo esta crisis pues sea lo más corto posible y podamos retomar nuestras vidas. En mi caso, que las librerías vuelvan a abrir y que pueda retomar la actividad promocional y poder hacer esa gira por el país y presentar la novela, que todavía ni siquiera he tenido la oportunidad de presentarla en ningún lado, y que retomemos las vidas de la mejor forma posible, y ya se verá cuando viene otra nueva historia.
Llegará esa historia. Ahora hay mucho tiempo para hacer otras cosas y también para, como decía, cocinar esa historia en tu cabeza, Álvaro. Seguro que todo se retoma, que podremos asistir a la presentación de esta novela, pero de entrada, pues eso, queríamos hoy ofrecerle esta alternativa a los oyentes de este programa. Álvaro Arbina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sigue quedándote en casa, y que tú tienes además otra justificación ahora, más historias, y cuídate mucho.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y lo mismo, que os cuidéis, y nos vemos a la vuelta.
Seguro, un abrazo.
Abur, abur.
Podríamos terminar este programa sin recordarles que sigue activa esta campaña que ya presentábamos hace algunos días, Una Voz Amiga, que lo que quiere es que ninguna persona mayor de 60 años, aunque esté sola físicamente viviendo este confinamiento, se sienta sola. Hay un número de teléfono, lo voy a decir muy despacito, por si alguien tiene que anotarlo. 671-484-526. 671-484-526. El teléfono que, si usted tiene más de 60 años, está solo físicamente durante este confinamiento y quiere recibir la llamada de alguno de los voluntarios de la Fundación MAFRE, una llamada al día para lo que necesite, para charlar. Ayer tuvimos un ejemplo claro con una de las personas que marcó este 671-484-526 y con la voluntaria que realiza esa llamada a diario. Pues como decía, si quiere que alguien le llame, en este caso algún voluntario de la Fundación MAFE, para charlar, para comentar, pues, ¿por qué no? Una novela que se han leído, un libro de poemas, una película que han visto, para comentarle cualquier inquietud lúdica, cultural, incluso musical, para lo que necesite, unos minutos al día está esta voz amiga, una voz amiga, gracias a la Fundación MAFRE, gracias al Grupo Senda y ese teléfono que repito, 671-484-526, 671-484-526.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Sí, 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 sí.
Y cuando te miro, me olvido, me olvido.
¡Qué maravilloso es quererte así!
Palabras mayores, porque la edad es un grado.
Pues con esta alegría nos vamos a despedir esta mañana. Alegría porque podemos estar juntos, sí, a pesar de todo. Alegría porque estamos aquí, porque tenemos oportunidad de vivir plenamente otro día más y además podemos hacerlo esto de una manera maravillosa, que es queriéndonos. Quiérenme siempre es el tema de 1958, todo un éxito, no solo en nuestro país, también en Estados Unidos, un hit internacional que vendió más de 1 millón de copias y que es responsabilidad de los Cinco Latinos, ese grupo coral argentino que se creaba solo un año antes, liderado por Estela Raval. De hecho, este tema está en su primer álbum, que tenía por título Maravilloso, Maravilloso. Maravilloso ha sido poder compartir este programa con todos ustedes. Les espero mañana a la misma hora. Gracias, de verdad, por estar ahí. Quiéranse mucho, sean felices. Y gracias a mi compañero, a Julio López, que ha hecho posible que podamos hoy estar juntos. Un abrazo, hasta mañana.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. Tu gran compañía.